Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez, el técnico, y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el cuarto y último que dedicamos por el momento último, a una gran cantante española, catalana, española de pura cepa. Se define ella, que es Montserrat Caballé. Espero que hayan disfrutado, como yo y como Javier Pérez, el técnico, estamos ahí seleccionando las músicas, y dice, bueno, qué voz extraordinaria, claro. Y recordamos siempre, por lo que decía el padre de Peret, que también cantó rumbas con él, con esa voz puede cantar lo que le echen. Y efectivamente, Montserrat Caballé tiene un repertorio amplísimo. Si ustedes buscan en la discografía o buscan en el ordenador, verán que ópera, zarzuela, canción popular, una voz magnífica, una técnica extraordinaria, sobre todo esa forma, en fin, de respirar. Y vamos hoy a escucharla en una serie de arias de ópera. Nos sirve además esto pues para volver a escuchar, algunos la descubrirán, otros dirán, si esto ya me lo sé de memoria, pues mejor, de las más famosas y las más hermosas arias de ópera de toda la historia. Empezamos pues con una ópera de Verdi, que es La Forza del Destino. Es una ópera que además, yo siempre me gusta subrayar eso, claro, nos toca especialmente a los españoles porque está basada en un drama romántico. La Forza del Destino se basa en el Don Álvaro o La Fuerza del Sino. La Fuerza del Sino, La Forza del Destino. Es una obra del Duque de Rivas. Miren, el romanticismo llega a España pues con un poquito de retraso por una razón política muy clara. El romanticismo significaba, entre otras cosas, liberalismo, libertad en las costumbres, en todo. Y claro, en la época de Fernando VII, época absolutista, pues se reprime este clima de libertad. Llega más tarde, llega fundamentalmente, se da a conocer de manera espectacular en el teatro con La Conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa, y al año siguiente, 1835, Don Álvaro del Duque de Rivas. ¿Qué significa? Se suele decir, por ejemplo, un inglés, Alison Pierce, que lo ha estudiado la historia del romanticismo en España, la plena consolidación y consagración del romanticismo en España. El Duque de Rivas, que escribe también leyendas en verso, pero que con esta obra se hace famosísimo, y que se basa en una leyenda popular de una zona cercana a Córdoba, de las ermitas de Córdoba, que yo les recomiendo que lo visiten si van allí, que son bien curiosas, y del pueblo de Hornachuelos. La Fuerza del Destino, ¿a qué se refiere esto? Pues miren, es que naturalmente la tragedia griega se basaba en una cosa, para que algo sea trágico de verdad, es que ha de ser inevitable. Si lo puedo cambiar, pues ya no es tan trágico. Es un error si no lo he arreglado yo. Y no estoy hablando de los políticos actuales con Cataluña, no, sino de una tragedia inevitable. Entre los griegos eso sucedía porque los dioses griegos pues podían ser malos, podían ser celosos de la felicidad del ser humano. Pero claro, en el cristianismo, ¿cómo se puede lograr una verdadera tragedia dentro de una concepción cristiana de la vida que afirma naturalmente que Dios es bueno, que nos da a todos los medios suficientes para serlo, para ser buenos, para salvarnos? Bueno, pues hay ese destino que en realidad se convierte casi en una serie de casualidades, pero que en su momento impresionó muchísimo. Decía un crítico, Cañete, que esto era algo así como el Edipo del cristianismo. Bueno, Verdi se da cuenta de que esta obra, más allá del amor, en fin, un poco convencional, la historia, el chico, la chica que se quieren, pero hay una serie de casualidades que se interponen, en realidad que tiene un fondo trágico. Y escribe con un libreto de Ghislanzoni, basado en Rivas, basado también en Schiller, esta ópera que se estrena en el Teatro Imperial de San Petersburgo, pues pocos años después, en el año 1862, y también al año siguiente en Madrid. Bueno, voy a la escena concreta. Esta es el final del segundo acto. Estamos delante de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de Hornachuelos, en Córdoba, y aparece Leonor. Leonor vestida de hombre, que habla con Fray Melitón, el fraile que está allí, y entonces suena el órgano, el padre guardián la conduce ya vestida de monje, y todos cantan. Aquí cantan acompañándose el coro a la soprano. Dice el guardián: alzaos y partid, ningún ser vivo jamás veréis de la cueva a la campana que no os advierta si os encontráis en peligro, vais a confortar el alma, que la Virgen de los Ángeles os cubra con su manto y os proteja y vigile. Es la oración a la Vergine degli Angeli, la Virgen de los Ángeles. Al final ella besa la mano del padre y se va sola como una eremita a la cueva, donde va a vivir, se supone, el resto de sus días. Pero todavía pasará otra casualidad trágica. Y entonces el guardián la bendice. Un final de acto muy teatral, muy espectacular. Es una de las características y de las cualidades de Verdi. No solo la calidad musical, sino también la calidad dramática, teatral. Escuchamos, repito, a Montserrat Caballé en Vergine degli Angeli, de la Forza del Destino. 3 minutos y medio. Thank you. Hemos escuchado a la gran Montserrat Caballé en este aria, el final del acto segundo de la ópera de Verdi, La Forza del Destino. El aria se llama Vergine degli Angeli, la Virgen de los Ángeles. Y la vamos a escuchar, seguimos con Verdi, en otra de las arias más famosas, Caro Nome, de Rigoletto. Ya verán cómo, quizá por la letra no les suena, pero ya verán cómo la música sí que les suena. Hace poquito lo veía yo en televisión, desde el Metropolitan, una versión pues muy hermosa. Rigoletto es una de las óperas pues más trágicas o más melodramáticas, si ustedes quieren, de Verdi. Se estrenó en la Fenice en Venecia en el año 1851, el libreto de Piave, basado en una obra de el autor romántico francés de Víctor Hugo, Le Roi s'amuse, el rey se divierte, y nos sitúa en Mantua en el siglo XVI. Y el protagonista, Rigoletto, pues es un bufón jorobado. Es además uno de los grandes papeles dramáticos. Parece que la compuso muy rápidamente Verdi, llevado de un, digamos, rapto de inspiración. Bueno, es una figura tragicómica, trágica, en definitiva, Rigoletto, este personaje maldiciente que siempre está diciendo cosas malas. Entonces, un presunto marido ofendido lo maldice y él reserva todo su amor para su hija Gilda. Gilda. Bueno, está aquí la historia, el enredo es que el duque está cortejando a una joven a la que visita cada noche. El duque es ese cínico que cantaba, ¿se acuerdan? La donna è mobile, qual piuma al vento. La mujer es móvil como una pluma al viento. Es decir, que él las corteja a todas, pero en realidad han visto que ella pasa las noches con un hombre y no saben que ese hombre es Rigoletto, que es su padre. En realidad confunden la relación del padre con la hija, la que quiere tanto, con un enamorado. Entonces Gilda lamenta que el padre la tenga recluida y el duque le ha declarado su amor fingiendo que es un estudiante, que se llama Gualtier Malté. Pero entonces los cortesanos la raptan. La raptan, fíjense qué cosa tan trágica, para el duque, ayudados por Rigoletto, que cree que es otra señora con los ojos vendados, y entonces está ayudándoles poniendo ahí la escalera, sostiene mientras la cree que es una condesa que vivía enfrente. Cuando descubra la verdad, verá que la maldición de Monterone se ha cumplido. Es el final del acto primero. Pero antes ella canta Caro Nome, se Gualtier Malté. No me di lui si amal si amato scolpisiste nel cuore innamorato. Gualtier Malde. El nombre de él ha quedado grabado en mi corazón enamorado. Es un querido nombre que en mi corazón hiciste palpitar antes de nada con las delicias del amor. Siempre me lo recuerda con mi pensamiento, el deseo de volar a ti en cada momento. Y aunque sea el último suspiro, caro nome tuo será, querido nombre será tuyo el último suspiro. Todas las fiestas en el templo, todos los días de fiesta, mientras yo rezaba a Dios, un joven bello, hermoso, fatal, se ofreció a buscarme. En sus labios y en nuestros labios, en silencio, hablaron en mi corazón a través de los ojos. Furtivamente en la oscuridad se acercó a mí. Soy estudiante, soy pobre, estoy emocionado, me dijo. Siento un ardiente pálpito, me declaró su amor. Salió de mi corazón para abandonarme apenas agradecida, cuando de improviso apareció con los que me han raptado y aquí me han conducido a la fuerza en la angustia más cruel. Escuchamos este aria bellísima, lírica y con un fondo muy trágico, Caro Nome de Rigoletto de Verdi. Son 6 minutos y medio. Como siempre en este programa, Montserrat Caballé.
Thank you.
Hemos escuchado este precioso Caro nome de Rigoletto de Verdi por Montserrat Caballé. Y la misma cantante ahora en uno de los números más conocidos de toda la ópera universal, que es la Habanera de Carmen. Carmen de Bizet, una ópera no italiana, sino ópera francesa, se estrena en 1875 y sorprendió pues por su gran novedad. Está basada en una novela de Mérimée de unos 30 años antes, con el libreto de Meilhac y Halévy. Se estrenó en la Ópera de París y se basaba esto en una cancioncita de Iradier, que el arreglito, que pero eso luego se descubrió mucho más tarde. Lo que vamos a escuchar tiene una tesis bien, bien hermosa. L'amour, l'amour, l'amour n'a jamais connu de loi. El amor nunca ha conocido la ley. Se ha dicho que aquí aparece por primera vez una mujer enamorada que rompe con todas las normas, con todas las leyes. Y esto no es la España de charanga y pandereta, no, no. Yo siempre subrayo que esto es la tragedia de Carmen, como llama Peter Brook a su montaje verdaderamente muy, muy espectacular. Carmen, para empezar, es una cigarrera, es una trabajadora, es una mujer del pueblo, pero que se gana el dinero con su trabajo, que se gana la vida y que además afirma su derecho a amar a quien quiera, sea un militar, sea un torero, que no la pueden dominar. Por eso también últimamente pues hasta se reivindica, en fin, esto es inevitable un poquito estas cosas de ahora, a Carmen como feminista, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido que se puede equivocar, como todos nos equivocamos, pero que no conoce leyes, que es libre en dentro de su corazón. Y entonces ella canta lo siguiente, les voy traduciendo del francés: el amor es un pájaro rebelde que nadie, nadie ha podido domesticar. No vale de nada que uno lo llame si él prefiere rehusar. De nada sirven ni amenazas ni plegarias. Este habla bien, el otro es muy callado y yo prefiero al otro. No dijo nada, pero a mí me gusta. El amor, el amour est un enfant de Moem. El amor es un niño gitano. Fíjense, aquí me paro un momentito. Es esta, digamos, leyenda o tradición de las gitanas como mujeres al margen de la ley, pero también para lo bueno, no solo para lo malo, también para el amor, decía Cervantes. Dicen que son hechiceras todas las de tu nación, pero tus hechizos son de más fuerza y más de veras, la gitana enamorada. Bueno, continúo. Entonces estamos con una gitana. El amor es un niño gitano que nunca, nunca conoció la ley. Si tú no me quieres, yo sí te quiero. Y si te quiero, ten cuidado conmigo. Ese pájaro que creías domesticado bate las alas y remonta el vuelo. El amor está lejos y tú no lo esperas. Pero de pronto, cuando no lo esperas, ya está aquí, está a tu alrededor, rápido, muy rápido, y viene, y se va, y luego regresa. Crees que lo tienes y se te escapa. Crees escaparte y él te tiene. Como ven, algo modernísimo, fuera de los tópicos, digamos, románticos sobre la España de charanga y pandereta que decía don Antonio Machado. En realidad, la afirmación del derecho de una mujer moderna, digámoslo así, a amar a quien quiera. Escuchamos de Carmen de Bizet, La Habanera, por Montserrat Caballé. Son 4 minutos y medio. Ustedes seguro que lo conocían, esta habanera de Carmen, La amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais, jamais connu de loi. Lo hemos escuchado en la voz maravillosa de Montserrat Caballé, también lo han cantado pues todas las grandes en España, por ejemplo, Teresa Berganza lo hace maravillosamente también. Pasamos ahora a otro fragmento preciosísimo, sin duda ninguna, de Tosca, de Puccini, Visi d'arte. Bueno, Tosca es de Puccini, un poco posterior a Verdi, es ya del año 1900, el libreto de Giacosa, basado en un melodrama de Victorien Sardou, un francés, y habla del amor de Floria Tosca con el pintor Mario Cavaradossi, o sea, con el adiós a la vida. Y hay un malvado que es el barón Scarpia, se sitúa en Roma a comienzos del siglo XIX, hacia 1800, primero en la iglesia de Santa Andrea de La Valle, luego en el Palazzo Farnese y el final en el preciosísimo, que les recomiendo que vean, el Castel Sant'Angelo de Roma. Bueno, este es uno de los fragmentos más líricos. Canta ella Visi d'arte. Viví del arte, viví del amor. Nunca hice daño, ni siquiera a un alma viva. Con una mano furtiva, cuántas miserias conocí y ayudé. Siempre tuve una fe sincera en mis plegarias, subí a los altos tabernáculos. Siempre con la fe sincera di flores para el altar. En la hora del dolor, por qué, Señor, por qué me pagas así? Si yo di mis joyas para el manto de la Virgen y di mi canto a las estrellas, al cielo, para que se rían más hermosos. Y repite el estribillo en la hora del dolor. Por qué, Señor, por qué me pagas así? Escuchamos este fragmento lírico, bellísimo, Visi d'arte, de Tosca, de Puccini, por Montserrat Caballé. Son 3 minutos y medio.
Thank you.
habrán comprobado ustedes pues la finura, la delicadeza con la que Montserrat Caballé canta este Visi d'arte de Tosca de Puccini. Y pasamos ahora, seguimos con el mismo compositor, con la misma intérprete, pasamos a La Bohème, y de La Bohème uno de los fragmentos pues más hermosos, Mi chiamano Mimì, me llaman Mimì. Les recuerdo que La Bohème es del año parecido a Tosca, de fines del 19, año 1896, otra vez el libreto Giacosa e Lirica, se estrenó en el Teatro Regio de Turín y nos sitúa en el Barrio Latino hacia 1830, época del Romanticismo, La Bohème, es decir, la bohemia, los artistas que viven al margen de la buena sociedad y están consagrados al culto del ideal, de la belleza, y coinciden en una buhardilla un poeta, Rodolfo, un pintor, Marcelo, un filósofo, Colín, un músico, Saumar, y allí pues se mezcla la alegría, el hambre, queman en la estufa pues un manuscrito, se llaman unos a otros, se divierten, sufren. Y resulta que al lado aparece una joven que es una vecina y va a surgir el amor. Entonces este es uno de los momentos más emocionantes de esta ópera y de toda la historia de la ópera, con una finura absoluta. Ella canta Mimì, está titubeando, pero finalmente se decide a hablar. Sí, mi chiamo Mimì, ma il mio nome è Lucia. Sí, me llaman Mimì, pero mi nombre es Lucía, y mi historia es breve. En hilo o en seda, yo bordo en casa y a domicilio. Vivo tranquila y feliz, y mi única distracción es hacer lirios y rosas. Me gustan las cosas que tienen un dulce encanto, que hablan del amor, de la primavera, que hablan de los sueños, de las quimeras, todo eso que llaman poesía. ¿Usted me entiende? Y le contesta Rodolfo, el poeta. Sí. Y ella repite. Me llaman Mimì. El por qué, no lo sé. Sola yo me hago la comida para mí misma. Y no voy siempre a misa, pero rezo mucho al Señor. Esto que en italiano suena tan tierno, tan hermoso. Vivo sola, soletta. Vivo sola, solita en una blanca habitación. Miro a los tejados y al cielo. Pero cuando llega el deshielo y el primer rayo de sol es mío, el primer beso de abril es mío, el primer sol es mío, entonces germina en un vaso una rosa y hoja por hoja yo la voy vigilando. Es tan delicado el perfume de una flor. Y ahora viene la parte ya melancólica que aparece. Pero las flores que yo hago, ay, repite, las flores que yo hago, no tienen aroma. No sabría contar nada más de mí. Sí, soy su vecina, que he venido quizá a deshora a importunarle. Escuchamos este fragmento que es verdaderamente conmovedor, y yo siempre no quiero ser demasiado malo, un poquito sí, y me acuerdo de un majadero absoluto que regía los destinos del Teatro Real de Madrid y que dijo que mientras él estuviera, pues no se pondría nada de Puccini. Bueno, pues peor para él. Que Dios le haya perdonado, porque escuchamos este fragmento y yo diría que cualquier persona sensible siente ganas de llorar, de emocionarse, de conmoverse profundamente. Escuchamos a Montserrat Caballé en Mi chiamano Mimì, me llaman Mimì, de La Bohème de Puccini. 4 minutos y medio. No me digan que esto no es para echarse a llorar, el Mi chiama Mimì de la Bohème de Puccini. Y pasamos a otra de las obras maestras de Puccini, Madame Butterfly, y al fragmento que es, bueno, la locura, les diría yo. Yo me acuerdo haberlo visto esto, a Montserrat Caballé, en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, si no recuerdo mal, cuando no había todavía, estaba cerrado el Teatro Real. Bueno, el momento increíble, el Un bel dì vedremo. ¿Se acuerdan la historia? Pues esta geisha, esta pequeña mariposa que se ha enamorado de Pinkerton, de un marino norteamericano, y él lo toma como una distracción, pero ella se enamora de verdad. Y él parte, y ella pues tiene un hijo, y espera siempre la vuelta de él. Y está en el acto segundo con su fiel criada Suzuki. Nunca se ha oído decir, dice ella, que un marido extranjero haya vuelto a su nido. Y para animarla, Butterfly, que es mariposa, claro, le dice, lo que está haciendo es representar la escena como si realmente estuviera viendo venir la vuelta del enamorado que la ha abandonado en realidad. Y ella le cuenta, un bel dì vedremo, un hermoso día, veremos alzarse una columna de humo desde el último confín del mar. Y entonces aparecerá la nave. Entonces entrará en el puerto la blanca nave, haciendo oír su saludo. ¿Ves? Ya ha llegado. Y yo no voy a su encuentro, no voy, no. Me quedo aquí, en lo alto de la colina, y espero, espero largo tiempo, sin que me pese la espera. Y surgiendo entre la multitud, se destaca un hombre. Al principio es como un puntito pequeño que viene hacia la colina. ¿Quién será? ¿Quién será? Y cuando llegue, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Llamará a Butterfly desde lejos y yo, sin contestarle, me quedaré allí escondida, un poquito como para gastarle una broma. Fíjense lo que viene ahora, que es tremendo. Y un poco para no morir al primer encuentro. Y él, algo inquieto, llamará, 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 pequeña mujercita, aroma de verbena, los nombres que él me daba cuando volvía a casa. Y la criada compasiva le dice, todo esto ocurrirá, le dice a Suzuki, te lo prometo. Deja a un lado tu miedo, con firme confianza yo le espero. Y aquí, pues, hay, como decía Chekhov, el texto y el subtexto, lo que se dice y lo que en realidad se está sintiendo. ¿Lo cree esto Madame Butterfly cuando se lo cuenta a Suzuki, o es que quiere animarla a ella? ¿Está fingiendo o se está engañando a sí misma? En todo caso, un momento verdaderamente patético y conmovedor. Un bel dí de Madame Butterfly de Puccini por Montserrat Caballé. Son 6 minutos.
Oh.
Hemos escuchado a Montserrat Caballé en este aria maravillosa de Madame Butterfly, Un Beldi. Y ya tengo muy poquito tiempo, solo les digo, vamos a escuchar la culminación de la tragedia. Ella llama a su niño y a la vez tiene un puñal apuntando a su garganta. Deja caer el puñal y corre hacia el niño y lo abraza y le dice: tú, piccolo idio, amore, amore mío, mi pequeño Dios, amor mío, flor de lilas y rosas, no sepas nunca que por ti, por tus inocentes ojos, muere Butterfly, para que puedas ir más allá del mar sin el remordimiento, cuando seas mayor, del abandono de tu madre. Hijo mío, enviado del trono del paraíso, mira bien fijo el rostro de tu madre para que conserve su recuerdo. Mira bien. Amor. Adiós. Adiós, pequeño amor. Ve, juega, juega. Final absolutamente trágico y maravilloso. Tú, piccolo idio, de Madame Butterfly. Con eso acabamos este programa, el cuarto que hemos dedicado a Montserrat Caballé. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.